eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Hola, bienvenidos. Yo soy Laura Rexach.
Y por aquí, Carla López de Azúa.
Con ustedes, un programa de mujeres puertorriqueñas,
Alzando la Voz.
Hola, bienvenidos a parte 2 de un episodio muy especial.
Yo soy Laura Rexach.
Y yo, Carla López de Azúa.
Seguimos aquí con la licenciada Patricia Otón, de consultora de Profamilias y expresidenta de la Junta de Directores, Blanca Cuevas, directora ejecutiva de Profamilias, y Mayra Díaz, que es la directora de la clínica y ella de Profamilias. Estamos teniendo una conversación sobre el proyecto del Senado 950. Los que sintonizaron la semana pasada saben que esto es un proyecto sumamente peligroso para la salud de la mujer. Trivializa lo que es las decisiones tomadas por una mujer sobre la decisión de terminar un embarazo. Dice que es verdad que se efectúa por la mera solicitud de la madre, implicando que no hay un consentimiento informado entre médico y paciente. Así es que ahora lo que vamos a hacer es ir poco a poco sobre las distintas partes del proyecto de ley y lo que podrían significar para la mujer puertorriqueña. Blanca, queremos comenzar contigo. Lo que entendemos, lo que yo entiendo, ¿verdad?, sobre las leyes federales y su cómo nos rigen a nosotros, las determinaciones que se tomaron en Roe v. Wade, en Doe, en Bolton, es que cada estado puede regular, ¿verdad?, cómo se ofrece el acceso a las terminaciones de embarazo. Uh-huh. Y es importante aclarar que aquí en Puerto Rico ya existen muchísimas regulaciones y reglamentos acerca del funcionamiento de clínica. Uh-huh. ¿Es correcto?
Sí, eso es correcto. Hay un reglamento que regula el alcance del servicio de las clínicas de terminación de embarazo. Y como todo centro de servicios de salud, pues se va a requerir una licencia, y esa licencia requiere una serie de documentación, como inspección de bombero, endoso sanitario, entre otros documentos. Por otro lado, también ese reglamento provee para que el mismo Departamento de Salud inspeccione durante el tiempo de vigencia de esa licencia o en cualquier momento que lo amerite o que entienda necesario, inspeccione las clínicas para asegurarse de que están cumpliendo con las normas y los requisitos establecidos bajo ese reglamento. También para asistencia técnica, ¿verdad?, o servicios de manejo de la clínica, de asistencia técnica en ese sentido, provee también ese reglamento para eso. Las clínicas tienen que tener un personal específico, ¿no? No cualquier persona puede hacer un aborto en Puerto Rico. Tiene que ser un médico. No pueden ser las enfermeras ni cualquier otro proveedor de servicio. Tienen que ser médicos certificados, ¿verdad? Autorizados a ejercer la medicina en Puerto Rico. Y obviamente, pues también nos regula, ¿no? Todas las cosas que tienen que hacerse en la clínica, que hay que tener un historial médico de esa participante, que hay que tener un consentimiento, maneja y provee las instrucciones de cómo se va a manejar la clínica en términos de seguridad, en términos de planta física, etcétera.
Okay.
O sea, está tan regulado como cualquier otro centro de salud.
Okay. Y eso es un mito, ¿verdad?, que queremos desmitificar, que este proyecto da a entender que esto no es algo regulado. Sí es altamente regulado. Nadie te puede realizar una terminación de embarazo que no sea un médico y que no te haya tomado tu consentimiento informado. Es importante que sepas que nadie te puede obligar a tener un aborto, igual que nadie te puede obligar a parir, y tú tienes el derecho a arrepentirte.
Uh-huh.
Nos gustaría ahora desmitificar un poco el perfil de quién es la mujer que va a ProFamilias y quién es la mujer que busca una terminación de embarazo. Mayra.
Bueno, eso es un punto bien importante porque suscribiéndonos al contexto de lo que propone el proyecto presenta una imagen muy prejuiciada, ¿no? Y asume unos juicios sobre el acceso a los procesos de aborto. Y cabe recalcar nuevamente, yo creo que no van a ser suficientes las veces que se pueda clarificar que esto es un proceso de salud sexual y reproductiva de las mujeres. En el caso de la clínica Yella, para empezar, el 83% de los abortos que se realizaron en el año pasado fue en una edad gestacional menor de las 10 semanas. Así que la mayoría de las mujeres deciden terminar su embarazo bien temprano. En cuanto a edad, el 80% son mujeres de 20 a 30 años. Así que estamos hablando de mujeres adultas en pleno ejercicio de su facultad jurídica para decidir sobre su salud. Eso es bien importante. El proyecto presenta una imagen de que estos son niñas las que están accediendo a este tipo de procedimiento, cuando realmente el año pasado solo fueron dos mujeres menores de 16 años las que accesaron a este tipo de servicio. Así que el 80% de las mujeres son mujeres adultas, ¿verdad? En términos de escolaridad, que es algo bien importante, el 78% de las mujeres que terminaron su embarazo en el año pasado en la clínica y ella tienen un grado de bachillerato o más. Así que son mujeres.
78%. Son mujeres educadas.
¿Verdad? Mujeres que conocen, sí. ¿Verdad? Que conocen sobre el servicio, sobre sus derechos y sobre su capacidad de decidir. En cuanto a historial reproductivo, y esto es un punto que para mí es bien importante recalcar, el 50% de las mujeres que terminaron un embarazo ya son madres.
Uh-huh.
O sea que también el mito de que solo un cierto tipo de mujeres la que aborta, pues queda desmitificado, ¿verdad? Somos mujeres decidiendo responsablemente sobre nuestra capacidad de criar, no tan solo de parir, sino de criar. Y finalmente, el 55% de las mujeres que el año pasado accedieron a una terminación de aborto era la primera vez que lo hacían. Así que ese punto es importante porque también desmitifica ¿verdad? El que un aborto sea, la práctica del aborto sea legal, no implica que va a ser, o sea, un procedimiento que lo voy a tomar como mi método de contracepción, ¿verdad? Es una decisión que las mujeres deciden, ¿verdad? Valga la redundancia, reconociendo unos grados de escolaridad, reconociendo unos grados de madurez. Son mujeres de 20 a 30 años que nunca se han casado. Eso es bien importante, que la mayoría nunca se han casado. Y que al menos tienen un grado de bachillerato que tienen al menos dos hijos, no quieren tres, tienen dos.
No pueden tener tres.
Correcto. Y nunca se habían practicado una terminación. Y estas terminaciones se hacen en menos del, ¿verdad? Antes de las 10 semanas de gestación. Yo creo que es bien importante mirar los datos, porque la senadora Venegas alega que no hay datos sobre las prácticas de aborto en el país, y eso es incorrecto. Dentro de la regulación que nos hablaba Blanca como clínica de salud, nosotros estamos altamente regulados. Y como parte de esas regulaciones tenemos la responsabilidad de levantar bases de datos y mantener unos expedientes y mantener unos seguimientos. Así que es bien importante también reconocer que la data está accesible, la data es solicitada por el Departamento de Salud anualmente a todas las clínicas que están practicando terminaciones de embarazo.
Y me imagino que sus donantes también, porque ustedes trabajan con fondos de donación.
Definitivo, definitivo. Pero a nivel de estructura gubernamental, el Departamento de Salud, ¿verdad? Es el que regula, el que solicita todo este tipo de información, y eso debe, al ser una información pública, está accesible. O sea, es que es curioso cómo se asume que no, ¿verdad? Que hay un manto de oscuridad sobre este proceso. Esto es un proceso médico sobre el cual se rinden informes y se da cuenta. Y esa información está disponible y accesible. Esa información es pública.
Sí, o sea, tú lo dijiste. Es un proceso médico adicional a todos los demás procesos médicos a los cuales se necesita tener acceso. Uh-huh. Porque de nada vale que algo sea legal si no se puede accesar.
Correcto.
¿Podría añadir algo?
Claro.
Querría añadir algo a lo que hemos estado conversando, sobre todo a lo que fue mi intervención anterior, que después de Roe versus Wade, ¿verdad? Y las muchas veces que, ¿verdad? Pasó nuevamente el crisol del Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el 1992, un poco el Tribunal Supremo de Estados Unidos se apartó de la evaluación de las restricciones al aborto basada en los trimestres, ¿verdad? Uh-huh. Que aunque no se revocó Roe versus Wade, sí, ya para el 1992, en el caso de Planned Parenthood versus Casey, el Tribunal Supremo de Estados Unidos adopta un nuevo criterio para evaluar cualquier medida que pretenda limitar el acceso de la mujer, cualquier medida obviamente gubernamental, acción o legislación, que pretenda interponerse, ¿verdad?, con el derecho al aborto de las mujeres. Y ese undue burden, que es el criterio que se ha traducido como carga indebida, ninguna legislación, que el criterio, ¿verdad?, básicamente es que ninguna legislación o actuación gubernamental que pretenda restringir el derecho al aborto de las mujeres va a sobrepasar, va a poder pasar el crisol, digamos, judicial, si constituye una carga indebida, se considera carga indebida al derecho de las mujeres al aborto.
Ese.
Así que entonces cualquier medida, aun cuando, por ejemplo, en el caso de Whole Woman's Health versus Hellerstedt, que es el caso del 2016 del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que era el que les contaba sobre la legislación en Texas, que pretendía imponer restricciones no a las mujeres directamente como hace el proyecto del Senado 950, sino directamente a los proveedores de unos requisitos innecesarios totalmente, como lo considero el Tribunal Supremo de Estados Unidos, a los médicos y a las clínicas, que el tribunal entonces interpretó que el verdadero propósito de esas restricciones era restringir el derecho de las mujeres al aborto. Y cabe señalar que además de restricciones a las mujeres, ese proyecto del Senado 950 pretende imponer unas restricciones a los médicos también. Pero quería aclarar, ¿verdad?, el estándar o criterio que se usa para analizar cualquier legislación que pretenda obstaculizar el derecho al aborto de las mujeres, pues va a ser analizado si constituye o no una carga indebida. Y entonces, habría que analizar cuál es el interés apremiante del Estado en esas restricciones, ¿verdad? Y cómo las podrían justificar. Pero nada, quería añadir ese elemento que es bien importante, sobre todo porque estábamos hablando ahora de cómo están reguladas ya en Puerto Rico el servicio de aborto.
Sí, me siento bien en mi investigación porque esa era la primera nota que tenía. Parenthood v. Casey. No se puede colocar carga indebida para terminaciones de feto no viables.
Exactamente.
Entonces, Mayra, este proyecto del Senado aumentaría la edad de labor para el aborto de obtener consentimiento, o sea, para una joven poder accesar el aborto sin consentimiento de sus padres, de lo que es actualmente 14 a 21 años. Que esto lo hemos hablado anteriormente, o sea, yo creo que esto es en tus propias palabras, presume una incapacidad de parte de la mujer de tomar sus propias decisiones. Y aquí yo también quería traer, que estoy segura que mucha gente no sabe que esto existe.
Yo no sabía, no tenía idea.
Que existe aquí en Puerto Rico una Carta de Derechos del Joven, que es la ley 167 del 2003, que define a la juventud entre los 13 y los 29 años y da, ¿verdad?, todos los derechos constitucionales a las jóvenes y a los jóvenes. Y entre todos los derechos que da la participación en la democracia, calidad de vida, libertad de expresión, da el derecho a la igualdad. O sea, los jóvenes y las jóvenes tienen derecho a recibir respeto y trato igual en cualquier circunstancia de la vida diaria en Puerto Rico. Y la sección 11, la de salud, los y las jóvenes tienen derecho a recibir servicios de salud conforme a sus necesidades. Esto a mí me parece un documento que reconoce la madurez de la juventud en este país. Y eso es algo, ¿verdad?, que la senadora Venegas está subestimando, me parece a mí.
Definitivamente. Bajo la presunción de que las personas jóvenes, hay que decirlo, si ser mujer en este país es difícil, ser una mujer joven en este país es más difícil, ¿verdad?, porque presuponen una capacidad incompleta para muchas cosas, ¿no? Se piensa que las personas adolescentes son personas que les falta, ¿verdad? El término adolece, ¿no? De que les falta todavía. Cuando realmente hemos visto que las mujeres asumen su derecho al aborto muy responsablemente, incluyendo a las mujeres jóvenes, ¿verdad?
Sí.
Las personas jóvenes tienen derecho a una educación sexual liberadora y correcta, ¿verdad? Y educación sexual es mucho más que abstenerse, ¿verdad? Que la abstinencia. Educación sexual incluye la perspectiva de género, qué significa ser hombre, qué significa ser mujer. La violencia doméstica, vemos que hoy vuelven a matar otra mujer, ¿verdad? Otra hermana. Así que dentro del contexto es bien importante reconocer que las personas jóvenes son sujetos completos, ¿verdad? Son sujetos completos que tienen unos derechos, ¿verdad? La realidad del caso es que a las personas jóvenes se les violentan esos derechos en todo momento, ¿verdad? Reconociendo en este caso específicamente que hay una incapacidad de decidir.
Sí.
Y que a los 14, 15, 16, 17 años tú no sabes nada de la vida y que tú no puedes decidir. Y que si tú eres una mujer joven, embarazada, que no quieres ser madre, porque también tú tienes el derecho de decidir cuándo tú maternas o no, es que hay alguien que te tiene que estar coercionando, ¿verdad? Y la realidad no es el caso.
Licenciada, ¿a qué edad es legal contraer matrimonio en Puerto Rico?
Ahora mismo.
Con consentimiento de padres.
Con consentimiento de los padres, 16. Los menores de edad, 16, sí.
O sea que con el permiso de tus padres, a los 16 años tú te puedes casar, pero si vamos a decir que tú y tu pareja deciden casarse joven, pero no quieren tener hijos todavía, pues entonces tú tienes que volver a pedir permiso a tus papás si quieres terminar un embarazo no deseado.
Bueno, pero también creo que se debe también hablar de lo que también cita la ley, que aunque sean casos de anomalías genéticas, tú quizás no quieres, entonces como que...
Sí, pero todavía.
¿Qué?
No, no, que quería mantenerme en este tema. O sea, cuando estamos en hablando de jóvenes, de aumentar la edad hasta los 21 años. O sea, no, estos son jóvenes universitarias, son jóvenes, son adultas que muchas veces, en la mayoría, no viven con sus papás o no tienen relaciones con sus papás, y le estás poniendo una carga indebida de tener que pedir permiso a padres con quienes quizás no tienen relación o quienes quizás hayan fallecido. Entonces tienes que pedir permiso, consentimiento a abuelos, si no me equivoco. Uh-huh. Y si tampoco tienes abuelos, tienes que ir al tribunal.
¿Qué día?
Durante todo este tiempo está pasando tiempo.
El tiempo pasa.
Está pasando tiempo. O sea, estos son...
Y luego pretenden, el proyecto pretende, ¿verdad?, imponerle al tribunal que en 10 días tienen que celebrar la vista. 10 días ya es demasiado tiempo. Pero quería mencionar, recalcar otro asunto. Desde 1977, a través de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, CARI versus Population Services, el acceso a métodos anticonceptivos de los jóvenes también es un derecho constitucional, uh-huh, ¿verdad? Y entonces es la contradicción, ¿verdad?, que tenemos, por un lado, que queremos proteger a nuestros jóvenes, pero sin embargo el proyecto irremediablemente les lanza hacia un camino de abortos inseguros, por todos esos obstáculos que están, ¿verdad?, interponiéndose del consentimiento de los padres, padre o madre o abuelos, e ir incluso al tribunal, lo que podría generar un proceso costoso para las jóvenes, lo que podría entonces llevarlas a buscar mejor un aborto inseguro. Un aborto inseguro en vez de tener que pasar por todo eso, ¿verdad? Y eso es terrible. Eso es terrible y entiendo que eso sí que afectaría la salud de nuestras jóvenes.
Es bien importante plantearse que violenta la confidencialidad de la persona joven, ¿verdad? El derecho a la confidencialidad, el derecho que tienen a tener una educación sexual, a la privacidad en sus condiciones médicas, en sus accesos a servicios de salud. Y además que retrasa el proceso y aumenta, dentro de todo lo que propone el proyecto, como decía la licenciada, retrasa el proceso, ¿verdad? Retrasa el proceso de gestación, complicando los costos, aumentando costos. Okay. Dejar que el tiempo pase, y eso no...
Bueno, y Blanca, háblanos un poco sobre ¿verdad?, esta otra carga indebida, que es el obstaculizar el acceso a aborto luego de las 12 semanas de gestación, y también para embarazos adversos o de alto riesgo.
Sí, antes de entrar en eso, Laura, me gustaría añadir que el proyecto también excluye por completo a las jóvenes que son sobrevivientes de agresión sexual. Uh-huh. Eso es muy importante, porque si esa joven es sobreviviente de agresión sexual, de un caso de incesto, el mismo proyecto le está obligando a que sean sus papás,
el agresor,
sus primos, uh-huh, o los abuelos, que son los agresores, a que sean ellos los que la lleven al tribunal. Así que eso dificulta por completo el acceso a esa joven. Okay. Bueno, en caso de lo que me estás hablando, el proyecto es bien claro en decir que no permitir que se pueda ofrecer la opción a la mujer a terminar un embarazo en caso de anomalías de feto. Y eso es...
Y criminaliza al médico.
Y criminaliza, uh-huh, al, o sea, médico.
15 años de cárcel. Eso no es ningún...
Sí, es contraproducente, ¿no? Y es violentar la vida, la salud física y psicológica de las mujeres. Es obligarlas a parir un bebé que viene con defectos congénitos que probablemente no va a sobrevivir, ¿verdad? Porque hay muchos de estos defectos congénitos que no son compatibles con la vida fuera del útero. Así que eso afecta más la salud física y psicológica de las mujeres, además de que las obliga a sufrir aún más las consecuencias de esa pérdida.
Y también es bueno destacar que si estos fetos nacen con estas anomalías genéticas, ¿en dónde están los servicios para atender a esta población?
Uh-huh. Exactamente.
Porque, pues, aquí no existen.
Y los costos asociados a ese cuidado.
Exactamente.
Me preguntaría si el Estado tiene los recursos para hacerse cargo entonces de todos los productos, ¿verdad? Embarazos no deseados llevados a término, si el Estado se va a encargar, ¿verdad?, de, de todos esos niños o niñas que nazcan bajo esas condiciones porque no se le permitió a sus madres abortar.
Sí, por eso. Entonces, ¿cuántos niños nacen con estos defectos? Y no hay los servicios, no va a haber doctores para atenderlos porque no hay suficiente.
Exactamente.
¿Sí? Y el costo asociado, ¿verdad? El cuidado de estos niños que nacen con este tipo de condiciones, que es sumamente alto.
Uh-huh. Y parte del cuidado prenatal del colegio, ¿verdad? De obstetricia y ginecología, es precisamente ofrecer esta opción para las mujeres, ¿no? Sí. Que eso es parte del cuidado, precisamente.
Del protocolo.
Del protocolo de cuidado prenatal.
Sí, nos queda un minuto y medio y me siento que se nos queda un montón de cosas por hablar. Yo sí quiero decir rápidamente que mi pareja y yo pasamos por esto. Luego de tener una hija y tener una pérdida por la cual me tuvieron que hacer un raspe porque el bebé no se dio, tuve un embarazo de trisomía 18. Para los que no saben, trisomía 18 es una condición muy seria, donde el 90% de los fetos no llegan a término y los pocos que llegan a término, la mayoría no llega al año de vida. Aparte de eso, mi marido y yo habíamos hacía muchísimo tiempo tomado la decisión en conjunto que no queríamos tener bebés con necesidades especiales. Yo tengo una hermana con necesidades especiales, él tiene un primo hermano con necesidades especiales. Nosotros vamos a ser cuidadores de personas con necesidades especiales en algún momento en nuestras vidas. Y eso había sido una decisión bien consciente que habíamos tomado. O sea que cuando se nos hace ese diagnóstico, que fue a las 19 semanas, nosotros tomamos la decisión de terminar ese embarazo. Y fue una decisión sumamente difícil de tomar. Pero es una realidad de muchísimas mujeres. Y el prohibirlo, y no solamente el prohibirlo, sino el criminalizar al médico que te ofrezca esa opción, es totalmente absurdo, es inconcebible y totalmente violenta lo que es la salud física, psicológica y emocional de la mujer, que también la ley federal define salud como íntegra de lo que es salud física y emocional, que esta ley no contempla. Así es que con eso les damos las gracias a nuestra audiencia y les pedimos a una de ustedes que nos diga, por favor, qué es lo que a ustedes les inspira a alzar la voz.
Bueno, a mí me inspira que el Estado no puede imponer una moralidad única y que las mujeres tenemos que decidir sobre nuestros cuerpos, nuestra salud, nuestra vida y bienestar.
Bueno, y sí, licenciada.
Si hubiera tiempo, añadiría, el Estado debiera de procurarse en una educación integral en sexualidad, acceso a métodos anticonceptivos para las jóvenes, es educación, ¿verdad? Sexual para prevenir embarazos no deseados. Uh-huh. Y eso sería una verdadera protección de la salud de las jóvenes.
¿Y para donar a ProFamilias y a la clínica y ella?
Sí, pues pueden llamar al 765-7373 o buscar en nuestra página www.profamiliaspr.org.
Bueno, pues muchísimas gracias, licenciada Blanca y Mayra, por estar aquí con nosotras. Fue súper especial y esperamos continuar esta conversación pronto.
Gracias a ustedes.
Mujeres, nos tenemos que activar.
Gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse al podcast para poder seguir escuchando todos los programas.
Nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter.
Alzando la voz.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile. boostmobile.com para detalles.
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scotts Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.